En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 7 minutos de la mañana, aquí seguimos los de Hoy en Madrid. Arrancamos nuestra segunda hora de programa con muchas historias, con nuestra pequeña sección como protagonista.
Y con
protagonista,
un pedazo batido que estamos preparando.
Que está Sergio, que no para con esto de estos pequeños libros de los que os vamos a hablar en un ratito. Con Carlos Ibáñez, cuando llegábamos aquí al matinal y hacíamos un pequeño avance de lo que iba a suceder, dabas la receta de un batido que nos iba a ayudar a prevenir catarros.
Sí,
pero
sí, sí.
Ahora es verdad que has encontrado otro que es propio de esta estación en la que estamos y que yo creo que va a hacer también las delicias de
uno. Smoothie, porque hay que diferenciar entre batido y smoothie.
Explicamos
todos
en qué
son
se diferencian.
Batidos, es decir, todos
¿sí?
somos que...
Licuados.
Licuado, ¿vale? Pero el batido lleva esa porción de leche,
leche.
De leche. Hay gente que le echa yogur en lugar de la leche.
Vale.
Leche o yogur. Y el smoothie no. Smoothie no.
Esto simplemente...
Los ingredientes...
La verdura o
con
la
un
fruta.
Poquito de hielo triturado.
O con agua fría, no vaya a ser, todo dependerá de la batidora que nosotros tengamos, la capacidad que tenga, lo digo, porque no vaya a ser que lo rompamos.
Normalmente la leche va
fría.
Cambiada por cuatro, se cambia por cuatro hielos en el smoothie, ¿vale?
A ver, receta, apuntad todos,
a ver,
atentos.
El anticatarro, yo voy a decir a la gente que lleva kiwis, plátano y zumo de naranja.
Bien,
lo
mucha
hemos
vitamina C.
En el matinal. Y ahora tenemos aquí el smoothie desintoxicante.
El desintoxicante. Esto nos va a venir muy bien, bueno, pues para, por ejemplo, después de un atracón.
Claro.
Exacto. O de un fin de semana que siempre nos pasamos más.
Vale. Necesitamos, ¿vale? Dos kiwis. Un pomelo rosa.
Venga.
¿Vale?
Bueno. Sí. Yo creo que un pomelo.
Un pomelo.
Un pomelo. Realmente cuando lo cortas, al final casi todos los pomelos es verdad que tienen ese contorno un poco rosáceo.
Una manzana.
Sí.
Media piña.
Vale.
Unas láminas. Sí, media piña, media.
Sí, sí, este smoothie nos va a salir para compartir.
Sí, dos personas, ¿eh?
Ah, ya decía
yo. Que nos ponemos en la tarea. Tenemos láminas de jengibre fresco.
Bien.
¿Vale? Y dos pellizquitos de cúrcuma.
Vale, que esto es como una especie.
¿Vale? Uh-huh. Esto es a gusto. Si no, también nos va a quedar bien si no tenemos cúrcuma, ¿eh?
Probamos si nos gusta o no el sabor de la cúrcuma.
Y cuatro cubitos de hielo.
Perfecto.
¿Vale?
O agua fría. Yo siempre lo digo, no vaya a ser que fastidiemos la cuchilla de la batidora.
Bueno, lavamos la manzana. La cortamos por la mitad sin pelarla, eliminamos el corazón y las semillas. Troceamos la manzana, también troceamos los kiwis y la piña pelados. Kiwi piñas pelados. Con el pomelo por la mitad, le extraemos la pulpa con una cuchara y lo vamos a hacer sobre el vaso de la batidora porque así vamos a aprovechar al máximo el zumo.
Según estamos
vaciando el pomelo, pues va cayendo zumo. Retiramos cualquier resto de piel blanca,
sí.
Esa piel blanca, ¿no? Porque le
haría, además es más indigesta.
Claro, le haría un toque además amargo. Amargo, sí. Uh-huh. A continuación, vamos a exprimir la pulpa entre nuestras manos, vamos, y la desechamos.
Vale.
Extraemos aquí pulpa, apretamos, ¿vale? Añadimos el vaso, los cubitos de hielo, la fruta, el jengibre y la cúrcuma. Ya lo tenemos todo allí, pues trituramos todos los ingredientes hasta obtener pues la textura del smoothie, que es espumosa. Si creéis que está un poquito denso, pues le añadís un poquito de agua fría o más cubitos de hielo.
Lo que nosotros queramos, que nos tiene que quedar esa consistencia, que sea un poquito líquido, que no sea excesivamente pastoso. Hablaremos de ese libro de
smoothies,
pero además...
Sí, por cierto, voy a dar un consejo, ¿vale?
Venga, consejito.
Un chef consejo. Cuando preparéis zumos o smoothies, si normalmente os quedan un poquito ácidos, para evitar esta acidez, que muchas veces da la naranja, añadirle algo de manzana.
¡Ah! Buen consejo. Bueno, daremos más consejitos y hablaremos de más recetas en plan batido o en plan smoothie, pero también tenemos galletas, tenemos donuts, tenemos postres con chuches. La verdad es que esta colección de libros Cúpula nos la estamos rifando, ¿eh? Nos la estamos rifando en la redacción y hay algunas recetas que los más pequeños de la casa van a poder realizar de una manera súper sencilla, sobre todo los postres con chuches.
Es para preparar en familia porque va a ser uno de los argumentos de nuestra peque sección.
Que iniciamos seguimos, eso sí, con otro asunto. Un asunto, además, que nos hace reflexionar, ¿no?, sobre algo que enseguida os avanzamos. El acogimiento familiar. Es verdad que este término es relativamente nuevo aquí en España. Supone una oportunidad para muchos niños y adolescentes, bueno, pues que se ven privados de los cuidados de sus padres de forma temporal.
Las familias acogentes demuestran, sobre todo, una gran generosidad, motivación, pero Gloria Talavera, esto no es suficiente, ¿no?
Claro. No.
Necesitamos una formación específica para afrontar con éxito este proceso que cuenta con unas características muy particulares.
Y por eso la UNED y Aldeas Infantiles han recogido toda su experiencia en un manual que llaman Un Hogar para Cada Niño, programa de formación y apoyo para las familias acogedoras. Y todos los niños, está claro que deben vivir con una familia, si pueden con la suya mejor, pero cuando no pueden es necesaria esa planificación que permita al niño vivir con la familia más adecuada, porque eso va a repercutir sin duda en la felicidad del menor. Y las familias tienen que tener mucho apoyo para que este niño no fracase, Belén.
Por eso este manual recopila aspectos jurídicos, sociales, psicológicos, donde las familias y los profesionales, bueno, pues van a encontrar la respuesta a todas estas cuestiones claves. Se me ocurre, pues, cómo explicarle al niño esta situación que está viviendo, el por qué ha venido a mi casa y va a vivir conmigo durante una temporada, o cómo gestionar los propios miedos que esa familia tiene ante una nueva situación, que es recibir en tu casa a un niño que viene obviamente con una serie de problemas. José Manuel Morel es director de la escuela SOS de Aldeas y coautor además de este libro del que estamos hablando, Un Hogar para Cada Niño. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenas.
Es una labor muy generosa, es una labor donde el amor, el cariño tiene que ser imprescindible, pero es verdad que la familia que acoge a niños necesita una formación, necesita saber realmente qué es lo que tiene que hacer y cuáles son las situaciones a las que puede
enfrentarse. En dónde se mete, ¿no? Claro.
Claro. Bueno, efectivamente el proceso del acogimiento, tanto en familia extensa, es decir, con los abuelos, con los tíos, como en familia ajena, es un proceso que tiene que ir muy pautado. Es un proceso largo, que pretendemos que sea lo más corto posible, porque el objetivo prioritario es que el niño se reingrese con su familia biológica lo antes posible, pero el tiempo que está con la familia acogente, que tienen que poner mucho cariño, mucho amor, aparte de todos estos ingredientes, hay que poner también unos objetivos y unos plazos para ir cumpliendo, así como unas metas que ir concluyendo para tener claro que el proceso de acogimiento se está dando de una manera saludable. Entonces, lo que hemos hecho en colaboración con la UNED a lo largo de estos tres últimos años, aparte de tener un curso permanente abierto en la UNED con el mismo título del libro, es editar este libro donde explicamos pormenorizadamente cada uno de los pasos que se tienen que ir siguiendo para garantizar las buenas prácticas educativas de estos niños y acompañar y favorecer los cuidados del cuidador de la familia acogedora.
Claro, vamos a ayudarles, por lo tanto, con este libro, tanto a los padres como a los educadores, a superar todas esas adversidades, ¿no? La infancia es saber que hay un adulto emocionalmente disponible, que no nos va a fallar, pero esto no es lo que han aprendido estos niños con sus familias.
Efectivamente, es decir, el maltrato o cualquier forma de negligencia por el cual los niños tienen que pasar a situación de acogimiento carga al niño de una maleta en donde básicamente hay tres mensajes nucleares: a no confiar, a no sentir y a no expresar. Estos niños vienen con unas características carenciales, dependiendo también mucho de la edad. Tenemos la fortuna de que la infancia marca, aunque no enmarca, y siempre estamos a tiempo de poder rehabilitar y ayudar a estos menores, pero siempre y cuando tengamos adultos que se vinculan y que están disponibles con mucho cariño y con mucho amor, que es la primera condición, el primer ingrediente, pero también con mucha formación. Y básicamente lo que vamos haciendo a lo largo del libro es intentar hacer familias resilientes. Es decir, es como un poco el tentempié, ese muñequito tentempié, es el fenómeno de la resiliencia, ¿no? Que aunque el estrés o la tensión lo doble, siempre vuelve nuevamente a su posición vertical. Eso es lo que pretendemos prioritariamente hacer con los cuidadores principales, que son la familia acogente. A lo largo de este libro, dando muchas planteando muchas situaciones y dando respuestas muy prácticas de cómo superarla.
Claro, además hay algunas pautas recomendables, por ejemplo, para cada tramo de edad.
Efectivamente, hemos dedicado cada uno de los capítulos a cada uno de los actores que participan en el proceso del acogimiento. Tenemos 5 capítulos y en el primer capítulo, el primer actor, que sería el marco jurídico y legal en el que se desarrolla el acogimiento. El segundo va analizando todo lo que serían las necesidades de los niños por tramo evolutivo. Es decir, cada niño requiere cubrir una serie de necesidades esenciales de su ciclo vital y, por consiguiente, lo que hemos hecho es un trabajo pormenorizado por cada etapa, por cada momento de evolutivo por el que el niño va desarrollándose y dando unas recomendaciones para que las familias se sientan arropadas y se sientan seguras en las pautas de actuación que van desarrollando.
Porque imagino que todas las edades y todas las franjas de edad tendrán su talón de Aquiles, ¿no? Ese problema que de alguna manera cuesta más tratar.
Sí, bueno, prioritariamente en el acogimiento surgen situaciones muy especiales. Los grupos de hermanos es una situación muy especial en la que las familias de acogida se ven un poco desbordadas. Cuando llegan grupos de hermanos, que por otro lado, ya sabéis que desde Aldeas Infantiles SOE España es uno de nuestros objetivos nucleares, el darle un hogar, darle una familia, darle una figura de referencia estable, que es la madre social que le ponemos dentro de los hogares, así como lo que sería no separar nunca los grupos de hermanos. Entonces, hay situaciones muy especiales en el acogimiento, como tienen que ser los grupos de hermanos, tienen que ser niños con problemáticas muy especiales, y sobre todo la adolescencia, que es un momento difícil, porque entre otras la emancipación del joven lleva también a un conflicto muy importante con las familias de acogida.
Sí, habitualmente en ese momento ya le vas diciendo a tus propios padres aquello de no te metas en mi vida, que es mía, me imagino lo duro que tiene que ser que encima, se lo digas efectivamente sabiendo que se lo estás diciendo a una familia que te está acogiendo, pero que realmente no hay sangre de por medio.
Efectivamente, la emancipación como etapa normalizada de la adolescencia en los procesos de acogimiento es una situación muy especial. Ahí, más que nunca, requieren las familias muchísimo apoyo, muchísimo acompañamiento al día infantil a lo largo de todo el territorio nacional. En muchas comunidades autónomas está ahora mismo desarrollando programas de acompañamiento a familias con el objetivo de que se sientan seguras, que se sientan estables, sobre todo cuando encontramos situaciones especiales, porque este tipo de acogimiento ya casi es profesionalizado, cuando ya la cosa se complica un poco. Pero en cualquiera de los casos, el hecho del acogimiento en sí mismo siempre lleva etapas, etapas difíciles. Hay una primera etapa de fase de luna de miel, en el que los niños y los adolescentes se adaptan de una manera muy armónica cuando entran al hogar. Pero luego hay una segunda etapa, que es la etapa de tempestad, donde la conflictividad, tanto evolutiva como de los críos, se traduce al hogar de acogida, ¿no? Y entonces esta es una etapa muy complicada que requiere que las familias la conozcan y se sientan muy arropadas, tanto en formación como en conocimiento, como en entidades que podamos darle, iluminarle pautas educativas para responder.
Claro, han nacido además en unas circunstancias complejas, sus familias no les han apoyado, pero esto no significa que vayan a ser adultos depresivos, tristes, que no van a ser capaces de enfrentarse a la vida. Así que hay que trabajar en esa dirección, pero es como si a todos nos pusiesen una salida para una carrera y estos niños ya empiezan 2 metros por detrás del resto, ¿no? Me
buena
imagino.
Comparación, ¿no?
Sí, efectivamente. Es decir, hay que tener una visión muy positiva. De hecho, nosotros desde Aldeas Infantiles, ya contando con la experiencia de niños que pasan por situación de acogimiento, ¿no? Ya podemos decir que hay una alta proporción de niños que en su vida adulta están absolutamente normalizados. Esta imagen de que el niño que ha pasado o está pasando por una situación de acogida tiene que terminar malherido, no es cierta. Ya insisto mucho que la infancia marca, aunque no es marca, porque siempre hay personas, grupos de personas, familias o entidades que están ahí para darte la oportunidad de que la vida puede ser y el mundo puede ser un lugar seguro y digno de ser vivido.
Pues hay cerca de 40.000 menores esperando una familia de acogimiento. Solo el 8% logrará abandonar la institución en la que está acogido y poder vivir en familia. Así que con esta guía, Belén Sergio, yo creo que se intenta que esas cifras sean más exitosas de aquí en el futuro. Vamos a ver si contribuimos todos a ello.
Sobre todo porque es fundamental para el futuro de estos chavales. José Manuel Morel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y espero que este pequeño espacio haya servido para sensibilizar a más familias.
Seguro
un saludo.
Sí. Sobre todo vuestra labor. Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y ahora seguimos avanzando en esta pequeña sección para encontrarnos con una colección de mini libros de Cúpula que crece con 7 títulos básicos para los más apasionados de esa maravilla que es el dulce. Tentadoras y sabrosas recetas recogidas en 7 mini libros que se pueden llevar pues cómodamente a cualquier sitio porque es que tienen el tamaño ideal.
Las ideas más sabrosas para realizar los divertidos dulces de moda. Cookies, los culams, los donuts, galletas de mantequilla, crepes, smoothies y batidos y también postres, Gloria, con chucherías.
Pequeños libros, los estamos comprobando bueno. Para grandes golosos y a precios mini. Son 4 nuevos mini libros y 3 mini libros con formas que los estamos viendo. Son espectaculares.
Que si yo levanto aquel dedo, me cae un libro en forma de donut.
Claro, vale. Porque tiene el agujero y todo, tendrá tal cual.
Y también nos gustan que tienen espectaculares fotografías, un formato práctico, divertido y manejable. Así que, por ejemplo, postres con chucherías por solo 3,90.
Mira, económico y además. En postres con chuches vamos a encontrar muchas recetas sencillitas y de estas que yo creo que podemos hacer todos juntos, en familia. Nos metemos en la cocina con los más peques.
Bizcochitos con Cuba Libre. No quiere decir que vamos a echar alcohol a esos bizcochos, sino que vamos a añadir esas gominolas.
Recuerdo que los que estamos aquí sentados ahora mismo hemos crecido con los caramelos de Cuba Libre.
Y qué buenos estaban.
Y qué buenos están.
Por favor, sigue viendo. Mira, sí.
Pues no lo sé. Vamos a saludar a Vanessa López, que es directora de editorial de Cúpula. Vanessa, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Tú tomaste también en su día muchos caramelos de Cuba Libre?
Pues yo creo que no llegué a probarlos, pero sí los petacetas y todos estos.
Bien, mira, bueno, los petacetas también puede ser un ingrediente para alguna de las recetas. Claro.
De hecho, no en estos libros, pero sí que en alguna receta de cocina ya los han incorporado, sí.
Tienen que ser recetas muy refrescantes, ¿no?
Que te explotan en la boca.
Aquí sí que hay explosión de sabor. Claro, para esos jueces, ¿no? Gastronómicos, explosión de sabor, pues toma explosión de sabor. Un petaceta y canto.
Oye, Vanessa, en estas recetas, ¿no? Por ejemplo, ya que hemos empezado por los postres con chuches, aquí nos podemos meter con los niños en la cocina.
Perfectamente. Creo que es, bueno, como ya habéis comentado, realmente tienen un formato muy bonito, pequeño, accesible, el precio también es para todos los bolsillos. Y este concretamente, que creo que es muy curioso, ¿no? Porque pues puede incorporar chucherías, es un postres de toda la vida, como pueden ser galletas o magdalenas o muffins o cupcakes que están más de moda, ¿no? Ahora, pero con ese toque especial de ponerle, por ejemplo, pues unos M&M's o
unas nubes.
O unas nubes, exacto, ¿no? A mí que me encantan las nubes. O algún dulce, eso como le habíais dicho, el tipo del Cuba Libre, que nosotros aquí, por ejemplo, le llamábamos Coca-Colas también.
Sí.
Estos. Entonces, sí, ¿por qué no meterse en la cocina con los niños y hacerlo más entretenido, más sucio también?
Eso sí.
Pero, por supuesto, que pasarán un rato muy divertido en familia y disfrutarán con la cocina, ¿no?
Por lo menos, Sergio, Belén, que se salve el libro de esas manchas.
Sí,
así
sí,
que
claro.
Lo alejamos un poquito. Es que hay cosas tan sencillas.
A mí me viene a la cabeza ahora que cuando yo de pequeño quemaba las nubes con el mechero de mi
o
padre...
O las congelábamos.
Claro, ya estaba yo sacando el chef que tenía dentro, innovando, claro.
Es que es la última moda gastronómica que está en esa innovación de las recetas más sencillas, más humildes, ¿no? De estos dulces, pero con este nuevo toque. A Sergio le ha gustado el del donuts, así que levanta el dedo, Sergio, que te lo mando.
Venga, que me caiga.
Venga, vamos, por ejemplo, con los donuts y con todas las variedades, ¿no? Por ejemplo, un glaseado de vainilla, otro de café. A mí estas recetas, Belén, me han parecido las más complicadas de todas las que hemos visto.
Es que hacer la masa del donut...
Tiene su aquel, ¿eh?
Ahora, pero luego poder decir que lo has hecho...
Es verdad que siempre hay un proceso. Quien nunca se haya metido en la cocina, pues a lo mejor tendrá que hacer un par o tres de intentos, ¿no? Al principio, para que le salga Pero obviamente lo primero que explicamos en los libros es la receta base, que sí. es la de la masa. Uh-huh. No es tan aparatoso como parece. Nosotros hemos tenido aquí algún autor que nos ha explicado, algún pastelero, y bueno, sobre todo está en controlar cantidades, tiempos de cocción y estar un poquito atento y tener un poquito de mano. Y si no te sale la primera, la segunda, la tercera, te sale seguro.
Bueno, si no nos atrevemos con los donuts, siempre tenemos las galletas de mantequilla. Solo necesitamos harina, mantequilla, azúcar y leche. Son solo Perfecto. Cuatro ingredientes, en su justa medida, eso sí, que se van a convertir en una deliciosa galleta que luego vamos a decorar al gusto, me imagino.
Pues sí, hay una que, por ejemplo, a mí me parece a maravillosa, ver. Que es la de queso fresco y frambuesas, porque bueno. para mí esta combinación del fresco con lo ácido, ¿no? El queso fresco que es más suave con la acidez que te da la frambuesa, me parece un, bueno, postre o desayuno o merienda, porque ahora mismo a estas horas, si no has desayunado, yo creo que te entraría muy bien, ¿no?
Sí, un poquito, hombre, claro. un poquito me gustaría.
De... A esta hora, Sergio, lo que hace falta es un tentempié. Nos viene bien un batido,
un
smoothie.
Batido, vamos, batido
venga,
o smoothie.
Un batido, un smoothie. Os explico la diferencia.
Sí, venga, vamos a contar a los oyentes.
A ver, un batido normalmente es el que conocemos de toda la vida, al que añadimos trozos de fruta y normalmente leche o crema. Uh-huh. Es, sí. Tiene como una consistencia más espesita, uh-huh. más
Algunos está por el yogur a veces.
También, uh-huh. todo lo que sea un poco derivado del lácteo. Uh-huh. El smoothie, que nos viene más, como no, de los americanos, uh-huh. Optan también, pueden ponerle leche y yogur, pero para hacerlo más refrescante, hielo picado. Normalmente vale. también incorporan y así es como una especie de granizado, sí. que diríamos nosotros. Pero esa es la diferencia así básica.
Sí, sí, porque la receta siempre pone cuatro hielos. Aquí, que lo estoy viendo yo aquí, claro.
Exacto, sí. Sí, sí, que no te pases si pongas mucho hielo y te queda ahí, no te quede el saborcito, ¿no?
Claro.
Pero sí que para verano, pues mucho más refrescante el smoothie o para, bueno, si quieres suavizar un poco, ¿no? Uh-huh. La textura del batido.
Y hemos visto además que hay batidos y smoothies para todas las épocas del año y mm. para todos nuestros estados de ánimo o necesidades. Si queremos evitar catarro, smoothie. Si queremos desintoxicarnos, sí. smoothie.
Si queremos adelgazar, smoothie.
Smoothie. Oye, y este de smoothie, que es el batido zen, que nos va muy bien a todos,
verdad.
Que
Adiós,
tenemos sí. tanto estrés, que son frutos rojos, tofu, leche de soja y té verde japonés. Ah. A ver, dicho así, igual no puede parecer, pero creo que puede tener la consistencia y la foto... Sí. Tiene buena pinta. ¿Quién sabe?
Y luego, que todos los ingredientes sí. es posible pasarlos por la licuadora, por la batidora, es decir, porque sí. hemos visto también un smoothie que imita el color y un poquito nos viene a la mente al verlo al cactus, pero que su ingrediente principal, junto con los kiwis, también son las acelgas.
Sí.
Que aquí vale
que...
todo.
Es que aquí hay combinaciones de todo. Realmente nosotros estamos, siempre tenemos en la cabeza los típicos ingredientes, ¿no? Pues a mí me encanta la combinación de fresa y plátano o de piña y naranja, ¿no?
Nunca fallan, esas dos.
No fallan. Mm. Pero, sí, ¿por qué no vamos un poquito más allá y aprendemos de que ahí tienen propiedades nutritivas muchísimos más... frutas como verduras y combinación de fruta y verdura puede funcionar perfectamente también.
Bueno, y si
¿no?
estamos de bajón, a mí sí, lo que me apetecería es meterme en la cocina exactamente y realizar un culans a los tres chocolates. Además,
bueno,
tengo esta receta para seis personas.
Ay,
podéis venir
madre,
a mi casa.
Venga, gracias.
Sí, queremos.
Y además parece sencilla, ¿no?
¿Cuál es el culán que más os apetece?
A mí el de los tres chocolates.
El de los tres chocolates.
Oye, vamos a dárselo también. Que la he visto con ojos, vamos, ensangrentados.
Se parte.
La verdad es que el culán con ese corazón así calentito que tiene entra muy bien. Lo que pasa es que yo creo que el culán hay que repartirlo.
Sí, 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 por eso decía que les invitaba.
Una cucharadita tú y otra yo, porque si no, la verdad es que la digestión después.
¿Cuál es el más digestivo?
Claro, eso.
Pues yo siempre vuelvo un poco a los que tienen frutas, sobre todo frutos rojos, que son, por ejemplo, el que tiene corazón de cereza, me parece uno que puede ser bastante más digestivo, el de fresitas del bosque o el de piña, todo lo que tenga así un poquito, que sea un poquito menos contundente que chocolate, que yo también soy muy chocolatera, pero sí que es verdad que si lo mezclas un poquito con algunas frutas y sobre todo los frutos rojos, que como os digo, pues son muy depurativos y tal, o la piña, pues sí que la vas a aligerar el culán.
¿Y te has atrevido ya a meterte en la cocina, Vanessa?
Ah, quería que era pesarte, digo,
no,
¿a ti
no,
qué
no.
te importa?
Hombre, voy a preguntar yo una indiscreción tan grande. No, 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 yo digo que si te has metido ya a la cocina, porque es que nosotros llevamos toda la mañana viéndolo y diciendo, venga, yo hago esto, yo hago el otro. Estamos como deseando llegar a casa para meternos en la cocina. No sé si a ti te ha pasado lo mismo.
A mí lo que me gusta mucho es editarlos. Después reconozco que yo en la cocina me frustro porque soy negada. Entonces prefiero que vengan mis amigos, yo les dejo los libros.
Ah, buena idea.
Y yo lo que hago es de ayudante.
Eres muy generosa, porque dejar la cocina para que preparen estos postres, imaginándonos cómo va a quedar luego.
¿Quién limpia luego, tú o ellos también?
Bueno, un poquito entre todos, pero yo creo que sí que a que le toca es a la anfitriona después.
Oye, me gusta esto de hacer una fiesta, una quedada en casa para cocinar, para hacer estos postres. ¿Sí?
Puede ser algo muy divertido y muy, bueno, fuera de lo típico, ¿no? De venir a casa a tomar unas copas, ¿no? Venir a casa a hacer unos smoothies batidos.
Unos crepes, que no hemos hablado de ellos, pero que hay salados y dulces.
Tenemos...
Sí, porque eso es importante también. Nosotros, por lo que veo aquí, somos
de los
que nos gusta el dulce.
Sí.
Pero es verdad que hay mucha gente que nos dice, pero es que a mí me gusta lo salado. Me apetecería a mí, dame, ponme algo con queso, ponme algo con chorizo, ponme algo con jamón ibérico, que los entiendo, ¿eh? Jamón ibérico también, a mí me lo pones y también me lo como.
Sí.
Entonces, la idea de estos crepes es que realmente son muy compatibles, tanto con dulce con salado. Hay uno, por ejemplo, que es a las finas hierbas, delicatessen, ¿no?
Pues a mí ponme ese por delante que yo dejo las cookies, ¿eh?
Hombre, las cookies para el final, Sergio.
Perdona, pero unas
cookies. Yo, un crepe salado... Que se aparte una cookie.
Pero tú imagínate aquí en el estudio tener un platito con unas cookies.
No, que no, vamos a ver, que
más
están
práctico.
Bien. Pero si tengo que elegir, yo me quedo con el crepe salado hasta ahora, por
tú
ejemplo.
Tú que eres mucho de viajes, ¿te gustarían, por ejemplo, unos crepes vietnamitas?
Hombre.
Yo creo que te van a
muy
gustar.
Buena la cocina vietnamita, ¿eh?
Sí. O, por ejemplo, unos crepes polacos con pasas y ron. Mm.
Qué buena idea también.
Sí, también así que importamos también sabores de distintos países, ¿no?
Sí. Es una mezcla de estos libros, casi todos son de autores internacionales, chefs internacionales, por lo que, claro, aquí hay mezcla y variedad de ingredientes de todos los países, pero sí que lo que hemos comprobado es que todos se pueden adquirir aquí, no hay nada que sea
fácil
de adquirir. Si alguna cosa a lo mejor pues tienes que ir a un herbolario en plan, pues quieres algo en plan en raíz de soja o raíz de... Pero en un principio todos son muy accesibles para encontrar aquí en nuestro país.
Y eso está bien, que uno se frustra mucho cuando ve una receta que le gusta y los ingredientes, dice,
eso
¿y esto
es
de dónde me lo saco yo?
Esto dónde lo saco. Encima, es que hoy en día como hay tantísima, ya sabéis, ¿no? Que hay muchísimos blogueros que han puesto muy de moda, ¿no? El ponerte, que aunque no seas, tengas mucha maña en la cocina, que pruebes a hacer el culán o el cupcake o tal... Y creo que ellos están poniendo cada vez más de moda el que pruebes a hacer y te dan el paso a paso. Pues nosotros aquí en el libro hacemos lo mismo y los ingredientes pues van a estar en todos los supermercados o lo vais a encontrar sin ningún problema.
Pues nada, manos a la obra.
Exacto, ábrenos tu cocina, que
nosotros
vamos a cocinar, ¿eh? No tengas tu problema.
O mejor me enviáis a la editorial un par de cookies o crepes, ¿no?
Venga,
ay,
también,
que no
venga,
quiero
también,
que te manchemos
venga.
La cocina, que se ha notado. Vanessa López, directora editorial de Cúpula, esta editorial que saca estos libros de los que hemos estado hablando. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Pues
Sergio,
a ver, ¿en la cocina de quién?
Baja ya el dedo.
Venga, sí. Ya tengo yo
ya
aquí.
Ya te he caído.
Agujetas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar. Porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
11 y 37 minutos de la mañana, 22 de enero. Y hoy podríamos decir que en este día Madrid se convierte en el kilómetro cero para cualquier destino que queramos visitar.
Eso es verdad.
En el día de hoy, ¿no? A partir de hoy.
Vamos, que podemos ir de un país a otro caminando 30 metros.
Es verdad, es
sin
verdad.
Sin más.
Nieves Ortiz, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Responsable de informativos de Onda Madrid, que nos vamos a patear el mundo, que lo vamos a contar a partir de las 2, sin salir de la Comunidad de Madrid.
Sí, el globo terráqueo, además, ¿no? Tan cerquita aquí en IFEMA, con esa Feria Internacional de Turismo, una de las más importantes de Europa, yo diría también que del mundo, que se está consolidando y que ocurre aquí en la capital de España. Como digo, en IFEMA Fitur, hoy lo inauguran los príncipes de Asturias. De hecho, están ahora caminando por allí, por los stands, por uno de los pabellones, por varios, porque son varios. Hay que decir que son 54.000 metros cuadrados de exposición, con nada más y nada menos que 9.000 empresas que participan, de 165 países distintos. Y bueno, lo que pretenden es sobre todo atraer, ¿no? Atraer visitantes. 200.000 es lo que se prevé, y dentro de las cifras, pues inversiones. ¿Cuánto se ha invertido para desarrollar esta cita? 10 millones de euros. La verdad es que solamente en el impacto que va a tener, por ejemplo, aquí en Madrid, se habla de 180 millones de euros. Pues la verdad es que empiezan a salir cuentas, sobre todo de cara, ¿no?, a esa atracción, a ese imán de turistas extranjeros, sobre todo, y del autóctono. La pregunta sería,
a ver,
los madrileños, por ejemplo, o los españoles en general, pero aquí en Madrid, ¿dónde nos vamos después de visitar ferias como esta, no?
Ajá, es verdad.
Bueno, como sé que la móvil mañana va a estar por allí, nosotros en la inauguración,
toda la mañanita que nos vamos a pasar ahí en Fitur.
Vamos a esperar que los príncipes inauguren Fitur. Nos damos hoy una vuelta para acercar lo más interesante, y mañana ya estamos por ahí.
Hay que recordar que está desde hoy hasta el domingo, y que va a ser el fin de semana cuando se destine a sobre todo al público en general, ¿no? Las puertas abiertas. ¿Y qué pasa con esto? Pues que también el metro tiene que ampliar sus servicios.
Sí, porque va muchísima gente, es una de las ferias más visitadas, la de Fitur, así que vamos a tener más metros,
más,
¿no?
Servicio.
Más frecuencia. Más servicio, más frecuencia.
Se refuerza en más de un 20% todas las tardes, desde hoy hasta el sábado, esa frecuencia de los trenes de la línea 8 de Madrid, por la que se van a desplazar, se prevé, unos 300.000 viajeros esta semana, ¿no?, con motivo de esta feria Fitur, que aquí en Madrid huele a estrella Michelin, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Mucho,
a bocata de calamares. A bocata de calamares. Es una de las recetas que ha elaborado, nos lo contaba ayer en directo David Muñoz, porque la verdad es que
se convertía, ¿no?, ayer embajador oficial de la imagen de la Comunidad de Madrid. Muy bonita, por cierto, la camiseta que le regaló el presidente regional, porque claro, David es muy de llevar camisetas.
Sí, bueno, si ustedes han visto el aspecto de David, su look es muy moderno, ¿no? Lleva un pendiente, el pelo rapado, excepto una crestita así en el centro. Y luego es una persona que yo creo que lo que transmite, ¿no?, y en eso se han fijado los demás, no solamente es el hecho de los reconocimientos, sino que es una persona que, pese a su juventud, es muy emprendedora. Y es un mensaje
se
que estimula a los demás. Y se estrena como embajador.
Ya, es decir, muy bonito, te pusimos la camiseta, pero ya tienes que empezar
hay que usarla ya.
A sudar
la camiseta. Y una de las recetas, como decías, es ese bocata de calamares que va a querer llevar David Muñoz allá donde vaya como embajador de Madrid.
Perdona,
¿y
es que
es más,
yo creo,
auténtico, ¿no?,
que es una cosa muy nuestra, que está buenísimo y que yo creo que todo el mundo debería tomarse alguna vez en la vida un bocata de calamares.
Se reinvente el concepto de bocata.
Sí, se va a reinventar.
Que tenga más glamour.
Porque ya nos contaba que
nos gusta, pero parece que el bocata de calamares no tiene el glamour necesario.
Pues sí, pero al final el que lo prueba repite, ¿eh? ¿Cuántos no han venido expresamente a Madrid, ¿no?, a probar?
Se mancharon las manos con el
de calamares. Hay cosas que tienen que seguir siempre. Bueno, de Fitur más o menos nos hemos hecho así una imagen, un retrato, pero también hay ecos de lo que está ocurriendo aquí, donde en Suiza, en Davos. Ya lo contábamos ayer, está la alcaldesa de Madrid con presencia junto con el ministro de Industria, con José Manuel Soria, en este marco, este foro Davos, en el que hay muchísimos empresarios, muchísimas representantes de instituciones, jefes de Estado y Gobierno, y allí se habla de economía y también de sostenibilidad, de cómo podemos afianzarnos. La economía que está tan presente en nuestras vidas y que parece, según los mensajes que están transmitiendo desde el Gobierno central, que hay motivos, ¿no?, para ir sacando poco a poco pecho, pese a que reconocía hoy en el Congreso de los Diputados, en esa comparecencia sobre los datos de la última cumbre de la Unión Europea, que uno de los principales problemas que todavía existen y contra los que hay que luchar es el paro.
Hombre, es que ese, desde luego, está más que presente y todos lo vemos, ¿no? Son unas cifras que nos preocupan y que están demasiado altas, demasiado elevadas.
Efectivamente, y es precisamente uno de esos los objetivos que tiene Rajoy y el resto también de autoridades, por supuesto.
Eso
mañana, por cierto, conoceremos los datos de la EPA, así que se los contaremos.
Pues estaremos pendientes.
Y muy pendientes también de lo que ocurre en Sevilla la Nueva.
Sí, porque además es que hablan de empleo precisamente. Hoy hemos conocido, durante una visita que está manteniendo esta jornada el presidente de la comunidad, Ignacio González, con un grupo de personas de ese municipio, que gracias a diversos programas de empleo puestos en marcha por el gobierno regional, hay muchos ayuntamientos que están consiguiendo, ¿no?, salir adelante en el sentido de dar esos puestos, ¿no?, a gente que realmente los necesitan. Este año, y la novedad viene aquí, se ha anunciado, se va a desarrollar aún más esos programas, se refuerzan los programas, ¿no?, en colaboración con los consistorios, que alcanzan a día de hoy al 75% de los municipios madrileños y que, bueno, como digo, se va a seguir reforzando. Por lo tanto, hablaremos de ese compromiso también en el informativo, claro que sí. También, vaya página de sucesos que tenemos.
¿Han pasado muchas cosas?
Bueno, varios asuntos, la verdad.
¿Por dónde empezamos?
Por un lado, la Policía Nacional ha detenido a 5 individuos que presuntamente se dedicaban a robar carteras y objetos de valor en autobuses urbanos. Utilizaban la técnica de envolver.
¿Esto qué es?
Sobre todo ancianos, discapacitados, gente a lo mejor que tiene más dificultades de movilidad. Te rodean.
Vale.
De tal forma que te distraen.
Ya, uno te habla por un lado, otro por el otro, tú vas mirando que no me dé este, que no me dé el otro, pero al final solo estás pendiente de quitarte de en medio.
Efectivamente, y al final tanto quitarte de en medio te quitaban a ti la cartera.
Ya.
Se perpetraban esos robos sobre todo en autobuses del centro de la capital, ¿no?, aprovechando la gran afluencia de público que hay. Y, como digo, sobre todo a personas de edad avanzada o con minusvalía.
Luego, también la Policía Municipal ha actuado en Tetuán.
Sí, ha actuado en Tetuán, donde han conseguido localizar un local donde se falsificaban prendas de textil de conocidas marcas. Una operación bautizada como sastre. La verdad es que viene como anillo
hilado.
Sí, hilado. Nunca mejor dicho.
Dan puntadas sin hilo en el nombre de las operaciones.
Y así podemos seguir todo el tiempo que queramos, ¿eh?
La verdad es que no dan puntadas sin hilo y en este caso estaban a destajo porque había 36 máquinas bordadoras de alta velocidad distribuidas en 3 baterías con 12 cabezas cada una. Bueno, esto era pues un sin parar, ¿no? Funcionaban a pleno rendimiento. Y para que se hagan una idea de la capacidad de producción de ese taller ilegal, contaban con libros de plantillas de 16 conocidas marcas, perfectamente detalladas para lograr asemejarse al máximo al aspecto original de las prendas que estaban falsificando.
Falsificadores de prendas, falsificadores también de billetes. Hoy hemos conocido que se ha detenido al principal falsificador de billetes de euro de toda España.
El laboratorio estaba en Toledo, muy cerquita de Madrid, y en él se producían a diario 2.500 euros falsos.
O sea que, menudo sueldazo.
Imagínense, son falsificaciones que realizaba la organización delictiva consideradas entre las 10 de mejor calidad de Europa, ¿eh? O sea, fíjate también
había nivel.
Bueno, después también le hablaremos de un grupo que menudeaba con cocaína, marihuana en Las Rozas, en Galapagar y en Parla. Y precisamente en Las Rozas nos quedamos, donde el consejero de Medio Ambiente, Borja Sarasola, está esta mañana asistiendo a la instalación de la primera isla flotante para aves y especies acuáticas en el Parque Regional de ese, en Río Guadarrama, en el embalse de Molino de la Hoz. Y además es importante, sobre todo porque este espacio natural se ha convertido en hábitat de una importante y diversa avifauna, ¿no? Se ha constituido en todo un reclamo para los aficionados al avistamiento de aves y allí también vamos a estar contándoles lo que allí nos informen. Luego de temas de nacional, además de hacernos eco de esas palabras, resumen de la cumbre europea, también hablaremos del debate de Cataluña, de las víctimas del terrorismo, porque esta tarde hay un homenaje a Gregorio Ordóñez, y también de la ley del aborto, que de nuevo llega, se cuela en la sesión de control al gobierno, con preguntas, entre otros, del Partido Socialista sobre el futuro de lo que de momento es un proyecto de ley. Y para cerrar, me gustaría que no se pierdan ustedes, si es posible, porque me lo recomiendan el lunes, aunque nos estamos anticipando.
Bueno, pero hay que planificar la agenda.
Señalamos en el calendario, atención, lunes.
En la Sala del Sol de York, esto está en la calle Arapiles. Dentro del Festival Gamma Hair se va a hacer un homenaje a Mozart. Mozart y Arriaga, es un piano del siglo XIX, se van a interpretar desde él temas de estos dos compositores, de la mano del profesor de música de cámara del Real Conservatorio de Madrid, Emilio González, que es a la sazón director de Gamma Hair, este festival, y les invito sobre todo porque es una ocasión única, ya que este piano está siempre expuesto, eso sí, en el Real Conservatorio de Música. Así que visita obligada también si quieren hacerla, ¿no?, para ver in situ esos instrumentos como este, que son auténticas joyas en Madrid.
Un festival que sigue avanzando. Sí. Nosotros estuvimos con la unidad móvil cuando arrancaban las primeras actividades de este festival, del Gamma Hair, y que sigue adelante. Así que cita con el lunes, cita con Mozart, pero Mozart va a estar presente también en ese tiempo de radio.
Sí, en nuestras audiciones comentadas con Irene Echevarría, eso de la 1:15, 1:20 aproximadamente de la tarde, luego os lo contamos con más detalle. El Requiem de Mozart va a ser el protagonista y nos contará Irene muchas historias.
¿Cómo hilamos también nosotros, Sino? ¿Cómo hilamos?
Bueno, no pues damos puntadas sin hilo.
Con esa música de Mozart pondremos el broche de oro, ¿no?, en el informativo, ya saben, a las 2 de la tarde con Patricia Fernández y todo el equipo de los informativos de esta Casa Onda Madrid.
Te veo mejor, Nieves.
Vamos progresando.
Ay, sí, que mejoras. Por
además,
fin.
Así los ánimos siempre vienen bien. Gracias.
Un beso,
hasta
adiós.
Luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Papá, ¿me dejas el coche esta noche?
No, hijo, no creo que tengas práctica suficiente.
¿Práctica? Ni te imaginas la práctica que tengo lavando coches con abrillantador y todo.
Bueno, pensándolo bien, tampoco conduces tan mal.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si tienes menos de 26 años y tu correspondencia sin papel, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Sin contemplación.
De 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Onda Madrid. La música con Manolo Calderón.
Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Aquí, esperándote, con ganas.
Muchas gracias. Pues me gusta mi sintonía.
A mí también. Muy bonita, sí, ¿verdad? Sí, sí. Nos
además,
ya en ambiente.
Tiene ese toquecito, ese
un poquito
punto.
Groovy, ¿no? Un poquito.
Sí, es verdad. Toque groovy.
Muy bonita, muy bonita. Ya os diré un día de quién es.
Venga. Vale, 22 de momento, de enero, ¿no?
Voy a mantener el secreto. Hoy es 22 de enero. 22 de enero. Bueno, pues fallecía el 22 de enero del año 2002. Fallecía Peter Bardens. Mucha gente no sabrá quién es Peter Bardens, pero es uno de los músicos más importantes que ha dado la música británica, ¿eh? O sea que de allá ha salido mucha gente, ¿no? Fue el fundador, entre otros, y teclista del grupo Camel. Westminster y su primer instrumento fue el violín, más tarde el piano, pero el piano clásico, ¿eh? Con el tiempo se iría acercando al jazz y al blues. Comenzó su carrera con un trío llamado Hamilton Kings Blues Messengers en 1962, donde también estaba Ray Davies de los Kings. Con Mick Fleetwood montó The Cheyennes entre 1963 y 1965. En 1965 fue el teclista de Them, la banda de Van Morrison. Luego montó Peter Bass Lunners, que se convertiría más tarde en Shotgun Express entre el año 66 y 67. Allí estaban Rod Stewart, Peter Green y Mick Fleetwood. Estos dos últimos luego montarían Fleetwood Mac. En el año 68, el trío Village, y en el 70 lanzó su primer álbum como solista. En el 71 fundó Camel, banda que abandonó en el año 78 para formar otros proyectos y probar con la electrónica. En el 2001 le diagnosticaron un tumor cerebral y murió el 22 de enero de 2002. Este es Peter Bardens y su famoso Hammond. El otro día, no hace mucho tiempo, me encontré con este músico cerca de mi barrio.
¿Ah, sí?
Del que voy a hablar ahora, sí. No solo es músico, es un gran director de cine y estaba rodando allí por Malasaña, ¿no? El 22 de enero del año 53 nacía Jim Jarmusch. Nació en Ohio, de ascendencia europea, desarrolló el gusto por la contracultura, grabó su primera película en 1980, Permanent Vacation, un proyecto para la universidad. A esta le seguiría Extraños en el Paraíso, Bajo el peso de la ley, todas son películas maravillosas, ajá, Mystery Train, así hasta completar 11 largometrajes. La última película que hizo fue en 2013, Only Lovers Left Alive. La fascinación por la música es otra de las características de su trabajo, y en sus películas han aparecido músicos como Tom Waits, John Lurie, Joe Strummer, Screaming Joe Hawkins, Iggy Pop o los White Stripes. Jim habla de la música como forma pura del arte, y como músico también ha publicado varios discos. Jarmusch fue teclista de una banda punk en los años 80, y aquí explota su faceta como guitarrista en este disco junto a su colaborador habitual, como es Joseph Van Bissen. No es un disco fácil, ni mucho menos de escuchar, pero en la música nadie dice que las cosas sean fáciles y sencillas, ¿no? Mañana, precisamente, hay un ciclo en el Círculo de Bellas Artes dedicado a Jim Jarmusch.
Ah, mira.
A las 5 podemos ver Flores Rotas, a las 7:30 Dead Men, y a las 10 de la noche una película maravillosa como es Bajo el peso de la ley. Jim Jarmusch. Y el 22 de enero de 1931 nacía en Mississippi Sam Cooke. Comenzó cantando desde muy pequeño en un cuarteto junto a sus hermanos de gospel, claro, de Singing Children. Con 19 años entró como miembro en The Soul Stirrers. Su primer éxito fue Lo Babel en 1956, editado bajo el nombre de Dale Kulk. Con el éxito cosechado y la fama ganada gracias a que escribía sus propias canciones, pudo continuar su éxito en los años 60 fundando su propia discográfica, Sar Record. Fue el primer cantante negro en fundar su propia compañía. Luego la abandonaría por RCA Victor y por una empresa de managers. Murió tiroteado el 11 de diciembre de 1964 en Los Ángeles por la encargada de un motel cuando lo confundió con un ladrón. Sam Cooke había ido allí y a
alojarse.
A lo que iba, no alojarse.
A lo que iba.
Iba a lo que iba, exacto. Con una meretriz.
Ah, vale, vale.
¿No? Su viuda, Bárbara, al final acabó casándose con Bobby Womack. Este es Sam Cooke. Y el 22 de enero de 1960 nacía en Sydney Michael Hutchings, el vocalista de INSX. Este montó la banda en 1977, una mezcla de new wave, pop, dance y funky. En el año 89 comenzó su carrera en solitario, pero continuaba paralelamente con el grupo. La popularidad le acompañó hasta que Michael fue hallado muerto el 22 de noviembre de 1997. Dicen que se ahorcó en el hotel donde estaba alojado por una gira de 20 años de la banda. Kylie Minogue, Elena Christensen o Paula Jade, una presentadora de televisión británica, fueron sus mujeres. Con esta última tuvo una hija y, al parecer, algunos dicen que este fue el problema que le llevó al suicidio al bueno de Michael Hutchins. Al parecer no la podía ver mucho. Ajá. Luego Paula Jade estuvo casada con Bob Geldof, me parece. Bob Geldof se metió por en medio. En fin, que la cosa acabó, al parecer, como hemos visto, muy mal. Sí. ¿Cómo va a acabar este hombre? ¿Cómo no se preocupe un poquito más por su salud?
A ver, llamada de atención para quién.
El 22 de enero del año 61 nacía en California. Era de reconocer que me parece un auténtico killer. Daniel Johnston. Daniel Johnston comenzó a finales de los años 70, inspirado en Paul McCartney y en Joe Lennon. Sus primeras canciones estableció una serie de temas que han sido recurrentes en su carrera, como el amor no correspondido. Sus canciones han sido calificadas como atormentadas y muchas de ellas revelan una concepción del cristianismo, advertencias sobre el demonio y una fijación con el número 9. Padece trastorno bipolar y fue el protagonista en el año 2005 de un fantástico documental titulado The Devil en Daniel Johnston. Su música ha sido alabada por Kurt Cobain, Sonic Youth, Yo la tengo, David Bowie. Su locura le valió un contrato con Elektra. Aseguraba que era un sello demoníaco. Metallica estaba en aquel sello. Ajá. Y Daniel decía que querían matarlo porque estaba bajo el control de Satán. Pero sus canciones han sido grabadas por 150 artistas de todo el mundo, nada más y nada menos. Uh-huh. Precisamente en el año 2012, ¿sí?, estuvo en la Casa Encendida con una exposición de sus dibujos, sus músicas, proyecciones y su mundo creativo. Es un tío fantástico. Uh-huh. Acabó harto de todo y se fue a vivir otra vez con sus papis. ¿Ah? O sea que allí sus padres están preocupados porque no se nos vaya el bueno de Daniel Johnston. Knife, Soft, Locura, ajá, el Diablo, Dios, Cristianismo, todos hablan sus letras. Que para hablar de eso hay que estar un poco inmerso en un mundo paralelo al nuestro, ¿no? Creo yo, porque generalmente cuando se habla de música, de canciones, las letras son un poco más sencillas, a no ser que seas tan rarito como es Daniel Johnston.
Bueno, pues le hemos hecho llamada de atención, ¿eh?, para que se cuide.
Sí,
para que
queremos que se cuide mucho.
Y que siga creando, claro.
Manolo Calderón, que te escuchamos también en El Paso a las 12:05 de la noche.
Allí os estaré esperando.
Buen programa, un abrazo, Manolo.
Gracias.